Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Lo que traemos es algo que debimos haber entregado hace algunas semanas, pero las inclemencias del tiempo impidieron hacer este capítulo en la fecha planificada. Hoy traemos podcast con invitado.
Va a estar tremendamente interesante la conversación el día de hoy. Es un jugador, por supuesto, de la Liga Nacional de Básquetbol. Es extranjero. Yo creo que ya lo vieron también en la portada que hizo Relator o Esteban. No lo sabemos, pero es importante mencionarles que es un extranjero que juega en uno de los punteros de la Liga Nacional actualmente, pero que lamentablemente se encuentra lesionado hace algunas semanas y que, eso sí, cuando estuvo en la cancha demostró la tremenda calidad de jugador y de persona que es. Seguro lo volverá a hacer cuando vuelva a la cancha prontamente. Bienvenidos a Balón al Aire, Balón Entre Dos, comenzamos.
Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Y Balón Entre Dos está entre 10 y quiero agradecer públicamente a Elevate porque me ha asesorado en el rediseño de las gráficas para mi cuenta particular Relator Soto. Así que gracias a Elevate DSGN. Su cuenta de Instagram, Elevate DSGN.
Además, Eric, ya Eric Thomas, nuestro invitado, ya supo que usted es de los datos. LNBChile.tv es el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente, auditores, como ustedes saben, $38,000, 38 luquitas anuales con acceso a todas las transmisiones. Carlos Soto tuvo 3 la semana pasada.
Hoy tenemos un tremendo invitado, Cristian Opitz, que fue una producción suya, debo decirlo, así que le cedo el privilegio de presentarlo.
Más que una producción mía es porque se dio, fíjate, por una conversación, en realidad, entre comillas, chistosa. No sé si Eric se recuerda, pero cuando yo lo entrevisté acá en Puerto Varas, primero le pregunté como en inglés, pensando que tenía lengua extranjera, pero al darme cuenta, luego, digamos, como la estética y él mismo me responde en español, me di cuenta que Eric, justamente su lengua primitiva, digamos, es la española. Así que le damos la bienvenida en este espacio a Eric Thomas, el extranjero del Avancut. Eric, primero que todo, darte la bienvenida y agradecerte, por supuesto, la disposición con Balón Entre Dos y tener esta linda conversación el día de hoy.
Bueno, gracias por tenerme y bueno, nada, feliz de poder, finalmente la última vez se cortó la luz, así que no pudimos hacer la entrevista, pero bueno, feliz de poder hacerlo con usted ahí la entrevista.
Eric, cuando buscábamos material para poder hacer esta entrevista, lo hicimos hace un par de semanas, esta búsqueda del material, nos encontramos con datos bien interesantes de tus inicios, y que te voy a pedir que nos cuentes un poco más de eso, pero es cierto que tu papá jugó en la NBA, que tu hermana es, no es chilena, pero nació en Chile, porque tuvo un paso por Chile tu padre también a finales de los 80. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia y cómo es tu historia de familia, porque al final muy vinculada al deporte.
No, mi viejo, como al fin de la temporada, su último año jugó en Chile y bueno, ahí en el 89 mi hermana nació en Temuco y después se mudaron para Argentina de vuelta y ahí bueno, terminó mi papá su carrera. Pasó por todos lados, mi papá arrancó en la Universidad de Arizona State, después estuvo drafteado por los Atlanta Hawks y después de ahí se fue a Europa, así que por todos lados jugó más o menos.
Pero encontró el amor en Argentina.
Sí, después al fin de la temporada, al fin de su carrera, en los 86 por ahí, encontró a mi mamá y obviamente se casaron ahí en Bahía. Y después de los 2-3 años apareció mi hermana.
Que es mayor que tú.
Sí, 6 años mayor que yo.
Oye, Eric, bueno, justamente con eso, hablando de Estados Unidos y todo, ¿cuál fue tu experiencia en la NCAA, justamente en Estados Unidos? ¿Porque se fueron como familia para allá? ¿O cómo fue ese proceso tuyo, digamos, en las inferiores, digamos, de en Estados Unidos?
Bueno, yo a los 6 años me mudé para, nos mudamos toda mi familia a Estados Unidos. Desde ahí hice todo, la primaria, secundaria y hasta la universidad. Hice mis 4 años, terminé recibiéndome, jugué en la NCAA 2 años con New Orleans. Así que nada, la verdad es que tuve un paso muy bueno, me fue muy bien en toda parte de mi adolescencia, el crecimiento ahí en Estados Unidos. Fue medio difícil al principio porque tuve que obviamente aprender otro idioma. Pero bueno, gracias a Dios me fue todo bien. Tuve becado para ir a la universidad y también tuve la oportunidad de recibirme.
¿Y qué estudiaste allá, justamente en Estados Unidos?
A los 6 años me mudé allá.
¿Y ahí estudiaste, digamos, en la universidad y te recibiste justamente ahí?
Me recibí después a los 21 años. Ya cumplí mis 4 años ahí en la universidad.
Eric, pero cuenta que te fuiste a los 6 años. Entiendo que es una decisión familiar. Tu hermana también es basquetbolista, hay que decirlo ya. Fue seleccionada a Argentina inclusive. Entonces ella es mayor, ella me imagino que es una decisión familiar de ir a la tierra de tu padre para tratar también de hacer una carrera deportiva, ¿o fue por otras razones?
No, fue por... No solamente la parte deportiva, mis padres querían una mejor vida para nosotros. Y obviamente de un año para otro planearon todo y después nos mudamos para allá. Mi papá fue primero para obviamente arrancar el laburo y todo, y después nosotros a los 2 meses ya nos instalamos bien con mi tía. Así que empezamos a vivir con ella y después de ahí ya tuvimos casa, todo. Tuvimos la oportunidad de tener un buen proceso de mudanza de un país para otro y otra cultura muy diferente de lo que estamos acostumbrados.
Perdón, y ahí, porque todo lo de los 6 años, tuviste que aprender otro idioma, pero después de eso, ¿te tocó, volviste mucho a Argentina o te quedaste simplemente en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Porque a los 6 años... No sé si te quedan recuerdos de Argentina antes de irte, por ejemplo.
Bueno, sí. Después de que nos mudamos, nos tardó como unos... A mí yo no volví después a Argentina hasta creo que como los 14, 15 años para sub-15 con la selección.
Una selección, ¿cierto? Sí.
Sí, estuve seleccionado, entonces fui con creo que sub-15 o sub-16, no me acuerdo bien. Después de ahí volví cuando arranqué mi carrera profesional. Así que, nada, con un cambio diferente, obviamente me tardó acostumbrarme, pero la verdad que me fue bien. Tardó como por ahí un mes aprender inglés. Ya mi papá nos estaba tirando palabras en inglés y le respondíamos en español, así que nos ayudó un montón eso. Y después la parte de, obviamente, no perder tu primer idioma. Hay gente que lo pierde cuando no lo habla por mucho tiempo, entonces mi mamá siempre puso la regla de hablar castellano en la casa, así que eso fue lo bueno.
Oye, Eric, ¿y siempre dedicado al básquet, digamos, desde chiquitito, o había otro deporte que por ahí, porque en Estados Unidos, digamos, hay más deportes como la NFL, entre otros, que se realizan más, o siempre, como justamente tu familia era basquetbolista, te dedicaste 100% a la naranja?
La verdad que yo, bueno, arranqué a jugar mini básquet a los 3 años. Era medio grande por mi edad, entonces arranqué a jugar mini básquet. Después, cuando me mudé a Estados Unidos, ahí empecé a jugar mucho más deportes. Jugué el fútbol americano, fútbol, atletismo, béisbol, todo lo que te puedes imaginar. Lo probé una vez para intentar a ver si tenía el amor que tenía para el básquet, para otro deporte. Y también para ver si era bueno también el deporte que quería probar, así que nada, la verdad que jugué muchos deportes desde los 6 hasta que llegué hasta la secundaria, y después de ahí me tomé la decisión de quedarme con el básquet. Ya puse mucho tiempo al básquet, me dediqué tanto tiempo al básquet que es muy, muy difícil cambiar, está enamorado del deporte y ya viste cómo está enamorado con el deporte, es difícil cambiarlo.
Igual lo traías la sangre.
Sí.
Cuando uno piensa en los chicos que entran a la NCAA, me imagino que entran siempre con el sueño de la NBA. ¿Fue eso un sueño para ti? ¿Sentías que podías llegar?
Obviamente que sí. Tuve después de la universidad, mi último año de la universidad, tuve un pre-draft con Portland. Y después tenía oportunidad de jugar G-League en el verano y todo eso, y jugar con un equipo de G-League, pero al momento la regla era diferente. Antes no era el G-League, era el otro, se llamaba...
Liga de Desarrollo, era la D-League.
Sí, sí. Entonces, nada, ahora... entonces tomé la decisión de ir a otro lugar a jugar en Argentina, y pues de ahí crecí mi carrera y saltando de país a país, tratando de tener una mejor oportunidad en cada liga que iba.
Pasaste por, tú dices Argentina, México, Brasil, Colombia, Suiza. ¿Con cuál de todos estos países sientes tú que ha sido más importante en tu carrera? ¿Qué recuerdos tienes quizás de los diferentes países en los que has estado?
Pues bueno, no sé, cada país tiene sus cosas.
Más calor, más frío en Europa, claro.
Sí, obvio, en Suiza hace un frío, y bueno, me acostumbré un poquito, acá en Ancún no hace tanto frío como ahí, así que estoy mucho mejor, ¿viste? Y además estoy justo delante del agua, es linda la ciudad, la gente es muy, muy cariñosa, entonces me gusta mucho esta ciudad, pero nada. Creo que en diferentes partes de mi carrera tuve como buenos momentos donde tuve una buena temporada. En Argentina jugué muy bien en Ferro, después salté a México, tuve muy buenas temporadas en México. Ya 3 años jugué ahí, yendo a mi cuarta, o no, perdón, 4 años ya, yendo a mi quinta. Entonces la verdad que en Brasil también jugué muy bien. Llegué mi primer año en Brasil, el equipo llegamos a la semifinal, así que la verdad que cada aspecto de cada liga que he jugado he rendido, así que esa es mi motivación, tratar de hacer rendir para que el equipo gane y que obviamente lleguen a las metas de la temporada.
Me llama la atención lo que cuentas, porque era quizás una de las preguntas que te podíamos hacer, ¿cómo enfrentaste el frío de Ancud? Pero claro, tú cuentas que has estado en lugares mucho más helados, porque incluso te tocó este temporal que hace un par de semanas impidió hacer esta entrevista.
Sí, obviamente, bueno, Ancud hay mucho viento, más que nada, y lluvia, entonces hay que ponerse mucha ropa, cubrirte la cabeza con un buzo o algo para que no te mojes mucho ni te enfermes, pero nada, lo manejamos, la verdad que a mí... personalmente no me molesta la lluvia, el frío tampoco, así que me gusta mucho.
Respecto a la geografía de Ancud, no sé si tenías referencias antes de la isla de Chiloé, es muy bonita, pero respecto, por ejemplo, lo que sucede, porque ustedes junto a Castro son los equipos más australes del básquetbol nacional y tienen que pegarse unos muy buenos viajes, o sea, en transbordador, pasar, digamos, no sé, digamos, en el mismo bus para todo lo que es el sur de Chile, de ahí, lo que son los viajes hacia el norte... ¿Qué te ha llamado la atención eso? ¿Has conocido mucho Chile justamente con el tema del básquetbol? ¿Te ha gustado el país, su geografía, su gente y todo?
Sí, la verdad que es muy lindo. Obviamente es mucho diferente de estar en Ancud y estar en, por ejemplo, Valdivia o Santiago. Cada ciudad tiene su... La gente habla diferente, son diferentes, se ven diferentes. Así que cada parte, cada región, pienso que... es diferente, que obviamente nunca las primeras que juego en la Liga de Chile, así que cada vez que voy a una nueva ciudad, obviamente aprendo de nuevas cosas del país. Bueno, recién nos tocó ir a Quilpué contra Leones, ¿qué más? Santiago, fuimos 2 veces en las últimas 3 semanas, Valdivia, ahora volvemos de vuelta el próximo fin de, así que Puerto Varas he visto también, Castro, así que nada, cada ciudad es diferente. Temuco también, justo cuando ese juego que perdimos, mi hermana me molestaba porque me dice así, Temuco, ganamos siempre, me dice.
Claro.
Estaba cada cliente que perdimos, así que sabía, entonces me estaba molestando ahí un poquito.
Vamos a, vamos a hablar ahora en un ratito nada más de Ancud, de lo que ha sido esta estadía en Ancud, ya en más detalle, más a lo deportivo, así es que espérenos un ratito. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como Balón Entre Dos en Instagram y Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify, YouTube o Apple Podcast. YouTube, en algún momento vamos a volver a tener contenido, seguramente en vivo, a propósito de los playoffs, pero en Spotify y Apple Podcast, ya desde la semana pasada, están todos nuestros capítulos.
Muchas novedades de los YouTube.
Y para seguirnos a nosotros, ¿cómo lo puede hacer de forma particular, personal, con Cristian Opitz?
Primero, nuestro invitado, Eric Thomas, está en Instagram como Eric Megamind Thomas, T-H-O-M-A-S, así que lo pueden encontrar en Instagram, en su perfil. Quien les habla, guión bajo Chris.opitz, quien está al otro lado de la pantalla, relator Cesoto, como siempre, los mejores datos y estadísticas todos los días de nuestra Liga Nacional, y Esteban Garay, arroba Esteban Garay M, todo junto en Instagram y en X. Relator Cesoto y Esteban Garay, yo solamente en Instagram, ahí nomás. ¿Ah?
Continuamos en Balón Entre Dos, junto a Eric Thomas, el refuerzo del equipo de Vancouver, un refuerzo importante. Ya vamos a hablar ahora en esta segunda parte de lo que ha sido su actuación en Vancouver, lamentablemente cortada por una lesión que nos imaginamos en todo caso va a volver como lo hizo en esta primera parte. Yo revisando algunos números, Cristian, con Eric, bueno, 9 partidos jugados, 20,9 puntos por partido, 8 rebotes de promedio, 49% de campo, 7 puntos en el debut y después no bajó de los 19. Uno de los jugadores, además, uno miraba otras cosas, de los que a más faltas provoca del rival, jugadores que le cometen muchas faltas también. Así que cuando se lesionó Eric Thomas, nosotros en algún momento lo destacamos como jugador más valioso del mes, me parece, cuando llegó Cristian. Así que nos imaginamos que a su regreso, y por eso también en Ancud lo están esperando para volver, Cristian.
Fue justamente el MVP del Ébate del mes de febrero, marzo. Oye, bueno, Eric, no sé si te has dado cuenta, pero Carlos Soto acá entre nosotros es el hombre de los datos, el hombre que si tú ves su Instagram, Relator Cesoto, tiene todos los datos de todos los jugadores, de las valoraciones más importantes, y no sé si conocías un poco de él, de digamos de lo que hace, de sus datos, y además del podcast de nosotros, de Balón Entre Dos.
Cristian. Perdón, Eric, si aquí no nos conoce nadie fuera de Chile, no ¿cómo voy a hacer esa pregunta,
Eric? Acá en Chile, si hoy en día...
Perdón, Eric.
Los números de Carlos Soto son impresionantes.
Sigo un poquito de, obviamente, las cuentas de ustedes, que suben todo la estadística y todo, entonces he visto todo. Me ayuda un montón porque también puedes ver, o sea, cómo va cada equipo, la estadística, cómo acaba cada juego. Así que es bueno eso, tener esa información, ese detalle de básquet, también te ayuda un montón como basquetbolista. Así que pienso que lo que están haciendo es bueno. Con el podcast también, la gente con tiempo obviamente se va a aprender más, se está poniendo más popular el podcast, así que pienso que eso va a ayudar mucho al básquet acá en Chile.
El Mateo Carlos Soto, así lo hemos denominado, porque el hombre...
Crack,
¿eh? Sí.
Ya. Eric, ¿cómo se gesta esta llegada a Ancud? ¿Quién te contacta? ¿Cómo llegas a Ancud para jugar? Porque además tú no llegas al principio de la temporada. Entiendo que llegas a partir de la baja de un jugador.
Sí, bueno, cuando llegué me contaron un poquito de cómo iba el equipo. Ya los primeros dos partidos no alcancé a llegar, pero después el tercer y cuarto ya estaba. Fue medio pronto, ¿viste? Mi cumpleaños fue el 16, tuve que salir el 17 de enero, llegar el 18 a entrenar, y después creo que el 19 directo al juego, así que por eso estaba medio muerto en el primer partido, pero después cuando descansé bien ya pude saltar el segundo partido y jugar mejor. Pero no, la verdad que me recibieron bien el equipo, el entrenador, José, ya conocía mi juego y que iba a agarrar de mi fichaje, así que Nada, también después los jugadores me recibieron con brazo abierto, el Franco, obvio, el Oso, el Juan, todos los chicos, el Pablo, me recibieron desde el primer día espectacular. Y bueno, nos pudimos muy cercanos hasta ahora. Obviamente la lesión fue una baja, pero pues bueno, ahora ya queda mucho menos tiempo. Ya tuve una cirugía, gracias a Dios, que fue todo bien. Y nada, ahora en el segundo de mayo ya tengo el tercero de mayo ya tengo la alta para contacto, hacer todo, ya la semana que viene arranco a tirar, a correr, así que poco a poco ya queda menos una semana menos y llegamos al 3 de mayo rapidito.
Mencionaste a José Luis Pizani, disculpa Cristian, ¿lo conocías de antes o lo conociste en el club? Porque él dice que conocía tu juego, pero ¿habían interactuado antes, habían compartido antes?
Bueno, la verdad que la primera vez que lo conocí en persona fue acá cuando llegué a Ancud. Escuchaba de él, obviamente, pero no lo conocía así de persona hasta que llegué acá a Ancud. Obviamente, bueno, nada, esa relación con el entrenador pienso que es importante y lo hemos crecido desde que llegué hasta ahora. Aunque no esté jugando, siempre estamos hablando de básquet, de lo que sea, cualquier boludez. Lo hablamos juntos, así que nada, y eso con todo nomás, el cuerpo técnico también, tenemos un cuerpo técnico muy atentivo, desde Marian, el profe, el Kine, todos hacen su trabajo al punto, espectacular, pienso que los chicos están muy bien preparados para todos los partidos, entonces nada, estamos haciendo algo especial acá, obviamente queremos hacer historia y ganar un campeonato, que hace casi 29 años que no se ganó un campeonato acá en Ancud. Así que nada, sabemos que tenemos la chance de hacer esto este año, tenemos el equipo, tenemos el cuerpo técnico, tenemos los jugadores, todo para cumplir eso.
Tú hablabas de José Luis Pizani, yo sé que él sí te conocía, porque yo cuando le hice una entrevista, cuando llegaste justamente y jugaste acá en Puerto Varas en ese partido que ganaron por amplia diferencia, él me comentaba que cuando le dieron tu nombre no podía creer, digamos, que se veía posible tu fichaje. Así que se nota que te tenía el scouting bien armado y que te conocía más atrás. Bueno, tú hablaste en un momento de tu lesión, del tema de tu dedo. ¿Cómo se dio esa lesión? Porque en un momento fue sin desplazamiento la fractura de tu dedo, pero luego eso se empeoró con el tiempo. ¿Hubo ahí un problema posterior o finalmente fue que la fractura empeoró simplemente por el pasar del tiempo?
No, se me lesionó contra Puente Alto, acá en casa, estábamos jugando de local y pues tuve un empuje acá en la espalda y un jugador tomó una ofensiva y cuando lo choqué ahí caí mal. Y pues desde ahí cuando caí sentí el dedo que se me como sonó, sentía que estaba ya fracturado, tenía dolor, en este tiempo me lo tapearon y seguí jugando. Después cuando me fui a hacer la radiografía ya se vio todo el resultado de que estaba fracturado. Después nada, tenía como 4 a 6 semanas para volver y seguí entrenando con un inmovilizador en el dedo, pero era uno chiquitito y no me cubría bien la mano. Y cuando estaba haciendo drills y cones, se me enganchó la camiseta y se me desplazó. Y de ahí tuve que hacer, sí, tuve una mala leche de eso. Entonces, desde ahí tuve que, obviamente, tener cirugía y nada, empezar el proceso de recuperarme bien. Y ahora estamos, obviamente, tomando los pasos correctos para recuperarme bien, para volver bien. No me van a arriesgar para la temporada, la fase regular. Y voy a tener ahí 4 semanas y media, casi 5, para volver a estado, para entrenar, para hacer todo para la primera ronda de los playoffs.
Y además que ya están clasificados directamente a los playoffs. Justamente, y aparte de eso, por ejemplo, en cuanto a el resto, por ejemplo, mover piernas y esas cosas, no tienen ningún problema, sino que solamente la mano.
No, sí. Ahora, bueno, las primeras 2 o 3 semanas después de la cirugía, no la primera semana no moví pierna, nada. Estaba reposo porque obviamente fue una cirugía fácil, pero igual grave, entonces quería recuperar el cuerpo bien, viste, tomar los medicamentos bien, y pues ahora estoy haciendo todo inferior abdominal. La semana que viene ya arranco a tirar, a correr, y después, quinta, sexta semana, ya puedo empezar a hacer 5 contra 0, tirar mucho más, picar la pelota, ya después el mayo, el 3 de mayo ya arranco a hacer puro pesas, todo, ya estoy liberado para la alta para jugar.
Y ese fin de semana juegan con, bueno, no tan arriesgado, pero les toca de Conce ese fin de semana.
No voy a arriesgar. Quiero acostumbrarme primero, no voy a jugar ese fin de tampoco. Voy a ir directo a playoffs para estar listo, voy a entrenar con los equipos, voy a estar bien para ponerme fino para los playoffs.
Pero Eric, cuando habitualmente se lesiona un jugador, un refuerzo extranjero, hay solo 3 cupos, lo normal es que los equipos reemplacen a ese jugador lesionado. En este caso, Ancud te ha esperado. ¿Eso también te pone sobre tus hombros alguna responsabilidad especial de tener que demostrar que valió la pena esperarte cuando tú tengas que salir a la cancha de nuevo? ¿Sientes alguna presión por eso?
Y no, obviamente la presión no la tenemos nosotros. Mi juego no va a cambiar aunque me lesione, no voy a olvidarme de jugar básquet. Pienso que, bueno, el club, el dirigente Emiliano, el presidente, todos nos sentamos a hablar, a charlar cuando pasó la lesión y pues que ya obviamente sabemos, un jugador quiere saber si va a quedarse o va a irse o reemplazarse. Entonces, nada, dijeron que están felices con lo que ha hecho y me iban a esperar. Y nada, ahora cuando vuelvo a seguir haciendo mi trabajo, a seguir rindiendo y a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que es ganar, y a darle ese pasito más al equipo, ayudar para llegar al campeonato.
¿Qué te ha parecido nuestra Liga Nacional? Bueno, la gente de Ancud igual es especial. Es impresionante la hinchada de la Celeste, la hinchada también de Castro, de Valdivia. Hay muchas, muchas importantes, pero la hinchada de Ancud es especial. Además que ahora el gimnasio está bastante bonito. No los conociste, pero hace 2 años atrás era muy, muy distinto. Ahora la pintaron de nuevo, cambiaron las luces. Ha sido un muy lindo proceso ahí en Ancud. La Liga Nacional en cuanto a lo deportivo y en cuanto a la hinchada, a la gente que va a los gimnasios.
No, obviamente la gente, como dije antes, muy cariñosa, muy, muy buenas personas. Toda la gente acá en Chiloé. Después las hinchadas son fanáticos de básquet, que me encanta a mí. Obviamente se siente cuando está en el gimnasio, se escucha todo. Así que tener ese apoyo. Sí, obviamente, tener ese apoyo de la hinchada, de toda la gente ahí, es especial. Es como tener, jugar de local, y no solamente de local, viajan a casi todos los partidos, mínimo tenemos 20 personas en cada partido de Ancud, aunque sean ahí o viajen o lo que sea, y eso lo valoramos mucho como jugadores. Por ahí no se lo decimos mucho, pero... Se valora mucho sentirse en casa de visita. Además, el juego de Valdivia, nos sentimos como estábamos en casa, toda la gente que hubo ahí en el juego, Castro también, cada partido la gente nos apoya en las buenas y las malas, así que eso es muy importante para el equipo.
Estamos conversando con Eric Thomas, el jugador de Ancud, refuerzo extranjero. Ya hemos conversado, va a volver seguramente de cara a la postemporada. Eric, tú bien lo mencionaste hace un ratito, hace mucho tiempo que Ancud no es campeón. De hecho, fue campeón de la Dimayor, el torneo predecesor de esta Liga Nacional. ¿Cuáles son las aspiraciones que ustedes ven? Porque si bien es cierto, no ha sido campeón, siempre es protagonista, pero le falta algo para cerrar. Y hoy uno mira al equipo y como nunca está arriba, peleando con los punteros, ¿cómo visualizan ustedes el sueño de ser campeón? ¿Es posible?
Yo pienso que sí, la verdad que, pues bueno, hicimos recién un cambio, llegó Ron Goodwin, después tenemos obviamente la vuelta mía, y pienso que nos va a ayudar un montón. Tuvimos que 3 derrotas desde que llegué, así que pienso que nos está yendo muy bien. Ahora lo importante con estos últimos 6 partidos es terminar fuerte, tratar de terminar punteros, que es lo que estamos enfocados. Obviamente la última, cada derrota que tuvimos aprendemos de qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor, así que nada. Usa una cosa que dijo José después del partido el otro día contra Leones. Aprendemos de esta derrota. Yo también hablé con el equipo antes del juego. Le dije, che, muchacho, este va a ser como un juego como playoff. Tratémoslo así. Podemos tener altas
y bajas en el, durante el partido, pero terminemos fuerte. Y nada, también un gran trabajo de Leones. Pienso que trataron de mandar un mensaje, que también que son un equipo fuerte, que están ahí también peleando el puntero también del primer segundo lugar. Están atrás de nosotros, así que creo que eso es importante para nosotros. Cuando termina la temporada fuerte, eso se enrola a los playoffs. Y después de ahí, obviamente, la química, ganando, todo eso nos, te ayuda yendo obviamente llegar al campeonato, que es llegar a una final. De muchos equipos, Ancud no tuvo la oportunidad de llegar a muchas finales como ponerle Concepo, Leones o lo que sea. Entonces, pienso que para nosotros estar en esa final significa mucho, vale oro. Entonces, así la vamos a tratar cada ronda que vamos, vamos a jugar cada partido uno por uno y enfocarnos en eso nomás.
El año pasado, incluso en la Liga Nacional, fueron eliminados en un séptimo partido ante el CDB ahí en Valdivia, justamente en el clásico moderno que le llamo yo al Valdivian Cut, que llenó mucha gente. Muy lindo espectáculo, justamente hablando de eso mismo. Y que, claro, la última final, Carlos Soto, tú que eres de las estadísticas, si no me equivoco, fue una conferencia sur 2019, ¿no? Entre Ancud y Valdivia.
Claro, lo que hoy día viene siendo una semifinal de competencia cuando. Exacto. Porque en aquel entonces se jugaban conferencias sur y norte acá en Chile. Eric, ya estamos llegando a la parte final, no sé si Cristian tiene alguna pregunta.
No, yo sí, usted sabe, Carlos Soto, ya. Yo aprovecho de dar el datito ahí, hablando de aspiraciones y esas cosas. Mi aspiración, Eric, siempre a todos los invitados yo le hago una invitación. Aquí si es que le sobra alguna camiseta, ya. Alguna salida de cancha.
De ahí, sacando
Ancud, que es muy, muy bonita,
el manotazo podría, inmediatamente.
Podría llegar.
Ahí lo vemos cuando termine la temporada, ahí veo qué puedo hacer, si te puedo dar algo, hermano. Seguramente que voy a tener, así que si nos cruzamos, te doy una remerita, algo, lo que sea.
Gracias, Eric. ¿Viste Carlos Soto? ¿Viste que hay gente?
El manotazo no perdona.
Siempre hay que preguntar porque siempre estás en un no, así que cuando preguntas es posible que alguien te diga sí. Así que siempre hay que preguntar.
No, sí, Cristian. Exactamente. Lo tiene muy claro.
Bien, Cristian.
Eric, gracias, Eric. Te queremos agradecer, pero además queremos darte los micrófonos para un último mensaje, especialmente para esa gente de Ancud, que son muchos, que son fanáticos del básquetbol, que para que les pueda dar un mensaje de cara a lo que viene.
Bueno, nada. Primero, obviamente, gracias por la oportunidad y esperarme. Toda la gente siempre me pregunta cuándo voy a volver. Me han visto con el inmovilizador, y bueno, ahora me ven que me estoy moviendo la mano mucho mejor, que suma, y obviamente me ayudó mucho durante mi lesión, para seguir positivo, no caerme en las malas, en las lesiones, lo cual que obviamente pasa en el deporte, y nada, que pienso que estos playoffs van a ser muy buenos, vamos a hacer algo especial y tratar de hacer esa historia.
Eric, te queremos agradecer una vez más por habernos acompañado estos minutos, porque ha sido siempre interesante tener un jugador también de tu categoría y estamos muy ilusionados también por volver a verte, porque los 9 partidos que vimos nos dejan muy entusiasmados por lo que va a ser tu aporte a tu equipo, pero también al espectáculo de la liga durante estos playoffs a los que tu equipo ya está clasificado.
Bueno, sí, ahora volver a los playoffs más fuerte de lo que estaba. Y nada, gracias obviamente a vos, Carlos y Cristian, por mandarme invitarme a este podcast y nada, vamos a hacer historia este año, así que paciencia, pero quédense atentos a lo que hacen Cool este año en los playoffs.
Yo me quedo atento a lo prometido. Gracias, Eric, por aceptar la invitación.
Dale, gracias a ustedes.
Antes de despedirnos y agradecerle una vez más a Eric Thomas que nos ha acompañado, Cristian Opitz, yo lo quiero felicitar públicamente porque no había tenido la posibilidad de compartir con usted en este espacio por su licenciatura, su grado, es lo que tuvo, tengo entendido. Yo sé que usted lo trabajó bastante. La vida empieza ahora, debo decirle así. Pero felicidades, don Cristian. De verdad, lo único que lamento es que no lo voy a tener tan seguido por Valdivia. Aunque a lo mejor sí.
Qué emoción, qué motivo de usted, Carlos Soto.
Hoy ando, pero
Menos mal fue después del capítulo, porque si hubiera sido antes me hubiera puesto a llorar durante la mitad de la entrevista. Y no. Encima, si se da cuenta, mi pinta el día de hoy ya se nota que soy un licenciado.
No, poco menos que la con corbata aquí.
Ya ando de camisa ya. Gracias por sus palabras. Eso sí, como que me aterrizó, porque usted desde antes de que dé mi grado, usted decía no, que la vida comienza después, que va a extrañar la universidad. Y en un momento pensé, yo dije yo.
La aseguro que la va a extrañar.
Yo dije, ¿estudiaré tanto o no estudiaré tanto? ¿Eh? Bueno, al final estudié y gracias a Dios.
No, está,
y,
tiene que
gracias
estudiar
al
igual,
apoyo de usted, pero, lo pasé.
Pero tiene que estudiar igual, pero pero va a extrañar la universidad, aunque cuando pasen los años y la vida esté más llena de responsabilidades, que otra cosa, va a extrañar la universidad.
Pero así muchas que, gracias por su publicación que hicieron ustedes, por el mensaje que me dieron además y por toda la gente que me habló, que me dio mucho mensaje, de verdad.
Y porque nosotros publicamos resultados, podcast, capítulos, MVP, publicamos varias cosas. Pero nunca una publicación nuestra tuvo tantos likes como cuando publicamos las felicitaciones, Cristian.
¿Eh? Ya. Muchas gracias. Eso no, significa vamos, que la gente nos quiere, ¿eh? Que la gente nos quiere a todos.
A usted.
Pronto se pueden venir más publicaciones. Usted sabe a qué me refiero. ¡Nos vamos!
Saludos a Pablo Mardones. Quiero mandar un saludo al árbitro Pablo Mardones, que siempre nos escucha. A profe Damián Gamarra, otra vez ya estamos saludando repetido, pero también yo sé que siempre nos escucha, así que saludo a la gente que está en sintonía de nuestro podcast.
Quiere que lo invitemos. Vamos a invitar. Yo lo he ofrecido y lo vamos a invitar. Álvaro Tudela también nos escucha siempre. Entre mucha gente de
el coach. Saludos, coach.
Coach Álvarez también puede ser nuestro invitado. Pepe Rebote, un grande también de la State. Ya, un abrazo grande a toda nuestra gente linda.
Chau.